Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Manolo, ayer la Copa, hoy ya la Liga, no para esto, ¿eh?
No para esto, fíjate, ¿quién nos iba a decir, Colmenarejo, a ti y a mí, que un viernes íbamos a hablar de árbitros? Porque esto de hablar de árbitros es habitualmente los lunes. ¿Sí? Bueno, pues un viernes vamos a hablar de árbitros. Ayer era el día de la tamborrada. Y el partido de Anoeta se convirtió en el partido de la pitada y la pañolada. Y todo porque el público de la Real Sociedad considera que el árbitro González González perjudicó claramente al equipo de Donostiarra. Es más, Marco Antonio Sande, algún jugador se atrevió incluso a decir que les habían robado, ¿no?
Sí, por ejemplo, Yerramendi ante el Barça le hemos visto en su versión más intensa de los últimos años. Participó en casi todas las protestas a González González cuando finalizó el partido, por ejemplo, y ya en el vestuario soltó toda su rabia en las redes sociales. Y minutos después, en el micrófono de la COPE, dijo esto.
Lo mismo de siempre, ¿no? En Liga también nos pasó lo mismo, que nos robaron. Ahora pues yo creo que también hemos sido pues más perjudicados que ellos y nada, pues porque ya estamos un poco cansados también de esto, ¿no?
Si hoy Messi hubiese llevado otra camiseta, se hubiese ido con una segunda amarilla.
Puede ser, ¿no? Yo creo que sí, hombre. Siempre el contrario siempre ha sido amonestado, ¿no?
A ver, primer apunte. Isaac Fouto, que lo maneja todo en cuanto a los comités, ¿se le puede sancionar a Yarramendi por estas declaraciones de ayer?
Sí, Manolo, se le puede sancionar. Al igual que ocurrió con Gerard Piqué, el Comité Técnico de Árbitros va a enviar estas declaraciones el próximo lunes al juez único de competición que sanciona la Copa del Rey. El tuit de Asier Yarramendi y estas declaraciones donde el futbolista de la Real dice, entre otras cosas, que también le robaron en Liga. Esa frase es la que más ha dolido, por cierto, y molestado a los árbitros. Competición va a abrir expediente que casi seguro va a terminar en una sanción económica para el jugador de la Real de 1.500 euros.
Bueno, hubo piques en el terreno de juego, pero hubo piques sobre todo en la zona mixta y en la zona de vestuarios. Y Yarramendi dijo eso, y Bayori, los del Barça no se mordieron la lengua, ¿eh?
No, que va, hubo una respuesta muy contundente de Iván Rakitic a ese tuit de Yarramendi. No acaba de entender Rakitic el porqué de las quejas del jugador de la Real Sociedad e incluso se atreve a darle un consejo.
No sé, preguntarle a él mismo, pero sinceramente no sé de qué se está quejando él, porque había creado otro penalti y otras cosas. Así que a veces viene mejor dejar el móvil un poco más tiempo en el bolsillo después de un partido, que entiendo que todos estamos muy calientes, pero sinceramente no sé de qué está quejando él.
Bueno, esto es como los políticos, aquí hay réplica y contrarréplica, porque automáticamente los de la Real, cuando escucharon a Rakitic, Marco Antonio Sande, pidieron la palabra, cogieron el micrófono, o mejor dicho, cogieron el Twitter, ¿y qué dijeron?
Sí, no, y además los políticos también, a los futbolistas de la Real, Manolo, hemos hablado con varios de ellos, les molesta que solo los jugadores del Barça, véase Piqué, se arroguen el derecho a protestar por los arbitrajes. La indignación de anoche también la expresó, por ejemplo, el vicepresidente del PP guipuzcoano, Ramón Gómez Ugarte, que en Twitter escribió: Barça, equipo de llorones y farsantes, y el árbitro impresentable. A Rakitic le contestaban: y ya reinabas en zona mixta.
No, yo creo que aquí todo el mundo se queja, ¿no? Ellos también se quejan, nosotros también, todo el mundo es libre de opinar, y bueno, ya se ha visto que ellos también se quejan, nosotros también.
No sé si iba de valiente como para decirle a alguno de sus compañeros que habla más que ella dentro y fuera de Twitter.
Claramente en alusión a Gerard Piqué, le decían a Rakitic que no mires tanto nuestros Twitter y mira a lo mejor los Twitter que salen de tu compañero, sin nombrar a Piqué. Pero claro, de verdad, González González perjudicó a la Real, González González perjudicó al Barça. Ya saben que aquí en la COPE tenemos un triunvirato de árbitros. César Muñiz Fernández le escuchamos ayer, a Fouto lo acabamos de escuchar ahora, y Pedro Martín llega. A ver, Pedro, te voy a hacer preguntas muy concretas y muy rápidas.
Sí.
¿Debió ser expulsado Leo Messi?
No, porque la acción con Yarramendi es el que fuerza que Messi le golpee el balón. No es Messi el que está delante, sino Yarramendi el que saca rápido para golpear a Messi.
¿Debió ser expulsado Neymar? ¿Debió ver la segunda amarilla al brasileño del Barça?
Esa es más posible, porque la jugada de Neymar, la segunda, después del piscinazo que señaló González González, es juego peligroso y le podía haber expulsado.
La última, ¿fue penalti? El primero está claro, el que señaló González González a Neymar. En la segunda parte, ¿hubo penalti a Neymar?
Yo creo que es un roce muy leve, no suficiente para derribar a Neymar, que se tira.
Que le sacan amarilla. ¿Es correcta la amarilla?
Es correcta, si se tira es correcta, sí.
Bueno, y a todo esto, Piqué era el aludido, pero Piqué, curiosamente, parece ahora Anaís Martí que ha cambiado el discurso, ¿no?
Así es, al contrario que en Bilbao y Villarreal, Gerard Piqué, en un encuentro digital con sus fans, no ha querido pronunciarse acerca del arbitraje de González González. Parece que el mensaje del club ha calado en el jugador, que como Bartomeu y Jordi Mestra, también ha defendido el uso de la tecnología en los arbitrajes.
No toquemos el tema de los árbitros, que está calentito. la tecnologia és vital i bàsica. És algo que l'esport, en aquest cas el futbol, doncs s'implementarà. És qüestió de temps, però totes les jugades decisives.
I la gran pregunta, ¿la Real Sociedad está pagando el pato de las declaraciones del Barça, de la presión del Barça? ¿Los árbitros están dejando influir? ¿Tiene algo que ver en esto Tebas? Hoy Munilla creo que a Tebas se lo han preguntado directamente, ¿no?
Sí, le han preguntado al presidente de la Liga por las quejas, por ejemplo, de Illarramendi. Les ha quitado hierro diciendo que es gente joven que acaba los partidos caliente, que no hay que hacer incendio de ese tipo de declaraciones. Pero en San Sebastián señalan a Tebas como culpable último del horario del partido de anoche, que coincidía, se sabe, con los festejos en la ciudad. Y ha respondido así Tebas hoy ante esa pregunta.
Muchos seguidores de la Real Sociedad le culpan de la derrota. ¿Se siente usted culpable?
La verdad que hace tiempo que no me pongo de corto para jugar un partido. Por lo tanto, no jugué. Además, no pude verlo porque estaba volando de Shanghái a París a esas horas, ¿no? Me he enterado a las 6:15 de la mañana cuando aterrizaba en París. No me siento, la verdad que no. Ni me asomo. Es que me preocupo. La verdad que tengo mucho complejo, que todo lo que dicen de mí me preocupa, ¿no? Pero solo me faltaba eso ya, que me culpasen de la derrota. Yo no me siento, no tengo. No.
Bueno, parece, por lo que nos ha contado Pedro Martín, que la Real tiene a lo mejor motivos para quejarse, más allá de aquel fuera de juego de Zurutuza, que no se señaló, pero también hay que decir que Zurutuza no controló bien y la pelota se le fue a la derecha. Pero en el Barça, Gil, ¿se quejan del árbitro?
Por quejarse, si hay que quejarse de algo, es de la amarilla que vio Messi. Por lo demás, no les pareció digno de tanta queja donostiarra el arbitraje de ayer de González González. Era lo único que le sonaba diferente a Luis Enrique. Después, en sala de prensa, la tarjeta que vio un Messi, al que su técnico vio igual de enchufado que siempre.
No, yo no me he fijado. Yo es que no he visto nada anormal. Sí que ha sido extraño la tarjeta que le han sacado, pero creo que Leo Messi...
O sea, que Luis Enrique tiene muy claro que no vio nada raro y que por tanto no quiere opinar. Pero la pregunta, el debate que hoy os hemos propuesto a vosotros, a los copenautas, es ¿a quién perjudicó más al árbitro? Porque aquí se queja todo el mundo. ¿A la Real o al Barça? A ver, San Sebastián, Mauro y Diáquez, tú lo tienes claro, ¿no?
Bueno, Manolo, vamos a ver, lo tengo claro, no lo tengo palmario, vamos a ver. Messi tuvo que ser expulsado. El fuera de juego de Zurutuza por 2 metros es realmente para ir a la óptica, porque, vamos, el linier también es horrible. Yo no me cabe en la cabeza quién designa a González al cuadrado, como lo llamo yo. O sea, no tenía que estar en la nevera, tenía que vivir en un iglú este árbitro. O sea, es lamentable, es horrible, y además es que al margen de errores de apreciación, es que desquicia a todo el mundo. O sea, Manolo, que Anoeta es un campo tranquilo y dócil, y ayer yo vi la pañolada mayor de la historia en este campo.
Me parece que lo tienes claro. Bayori, ¿tú lo tienes tan claro que perjudicó al Barça?
Es un mito auténtico, Mauri Diáquez, pero eso se desmonta en un momento. El atraco del siglo del que se queja la Real Sociedad es por una segunda amarilla a Messi, que, como ha explicado muy bien ahora mismo Pedro Martín, reglamento en mano, no es amarilla. Y luego es verdad que Zurutuza no está en fuera de juego, eso es evidente, pero luego el control se le va al córner, de ahí a deducir que eso acaba en gol, hay un abismo. Y para mí el error más grave del partido que comete el árbitro es el segundo penalti a Neymar, el penalti de Rulli, que para mí es un penalti, hay contacto dentro del área y es un penalti clarísimo.
Oye, y los copenautas, perdona un momento, Mauri, ¿los copenautas qué es lo que dicen, Javi Pascual?
Pues cerca de 2.000 votos en cope.es, Manolo, y 926 internautas, el 57% de los votos, piensan que el colegiado González González perjudicó más al Barcelona. Por el contrario, 717 copenautas, el 43% consideran que perjudicó más a la Real Sociedad.
Bueno, pues ya lo saben, para gustos colores.
Cariño, estoy pensando que deberíamos vender la casa.
Ya, es por lo del robo, ¿verdad?
Sí. Después de que nos entraran en casa, ya no me siento segura. Todo me recuerda al día del robo y no quiero seguir viviendo aquí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Futuros de los dos números uno del fútbol, Cristiano Ronaldo y Leo Messi. El de Cristiano Ronaldo parece que empieza a ser oscuro porque no funciona en lo deportivo. Sus números, ¿qué es lo que dicen ahora mismo, Munilla?
No son los números extraterrestres de otras temporadas, pero no dejan de ser grandes datos. Entre todas las competiciones, Cristiano suma 22 partidos con 18 goles y 6 asistencias. Es una media de 0,81 goles por partido. Pero claro, como lo de otros años era brutal, este es su segundo peor promedio, solamente por detrás de su primera temporada en el Madrid. Hay que recordar que arrancó la temporada lesionado, que además Zidane le está dando descansos. En el Pichichi de la Liga está a 2 goles de Messi y Suárez, y en la Champions, eso sí, solo lleva 2 goles por los 10 del líder Messi.
Melchor Ruiz, ¿ha salido hoy Zidane a defender a Cristiano?
Sí, cada vez que le han preguntado por Cristiano, que lo han hecho más que por el Málaga, por el rival de mañana del partido, sonreía al francés, un Zinedine Zidane que defiende a Cristiano de las críticas, que se identifica incluso con el portugués y que además ha hablado de en qué posición debe jugar Cristiano Ronaldo.
Cristiano, sabemos de todas formas cómo él ha jugado toda su vida.
Él puede jugar de vez en cuando arriba, puede jugar con dos delanteros, puede jugar en muchas posiciones, pero su posición preferida es de jugar como siempre, ahí a la izquierda. Yo creo que siempre Cristiano va a ser el jugador que va a hacer la diferencia para este equipo. Luego hay partidos que sí, tú puedes jugar peor. Lo que no ha jugado el fútbol no puede entender. Yo también jugué al fútbol y a veces no jugaba bien. ¿Y qué? ¿Y qué?
Está la cosa para contestarle a Zidane. Por cierto, ¿cómo está Cristiano? ¿Cómo está el bicho Avilés?
Bueno, Manolo, Cristiano está bien, no está preocupado en absoluto. Es consciente de que no está en su mejor momento, pero confía plenamente en sus capacidades y no duda en que podrá revertir esta situación. Ahora mismo él está tranquilo, hace caso omiso a las críticas y, de hecho, cuando se habla del mal momento de Ronaldo, su entorno deja caer una pregunta. ¿Cuántos delanteros ahora mismo en Europa mejoran el promedio de 0,81 goles por partido que tiene el portugués? Las cifras de momento le dan la razón.
Bueno, y a todo esto, ahí el debate en torno a Cristiano es mucho, pero, por ejemplo, hay uno, ¿mejor de delantero centro o mejor iniciando la banda? Especialista Marcos López, ¿tú cómo lo ves?
El rendimiento de Cristiano Ronaldo es muy superior jugando por la izquierda, partiendo de fuera y llegando al área sin ser fijado por los centrales. Es lo que lleva haciendo toda la vida. Sin embargo, su evolución natural pasa por acabar convirtiéndose en un delantero centro rematador. Cambian los movimientos, cambia también el punto de partida y el de finalización, y también el tipo de desmarque. Pero sin duda es el proceso natural de un Cristiano que ha demostrado un grandísimo nivel y una superioridad incontestable en el remate y en la llegada a gol, empezando en la izquierda.
No se olviden que Cristiano ha ganado el Balón de Oro y ha ganado de vez en esta temporada, pero ineludiblemente todo el mundo compara a Messi con Cristiano y a Cristiano con Messi. Ahora, hay comparaciones como la de Sampaoli, que mira...
Fue un partido increíble de él, me tocó sufrirlo, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Comparar a Messi con el resto es comparar a un gran policía con Batman.
Bueno, no sé si será Batman o será más que Batman, pero lo que sí sé es que la afición del Barça quiere que se quede en el equipo blaugrana. Albert Díez, ayer Roberto, el director deportivo, el secretario técnico del Barça, nos tranquilizó a los del equipo blaugrana.
Sí, es así. Después de unos días de confusión y de que todo el mundo hablase de Messi, de su juego, de su renovación, primero el presidente Bartomeu y después Robert Fernández, como apuntabas, han tranquilizado los ánimos. El secretario técnico es claro, tiempo al tiempo, Messi es feliz en el Barcelona. ¿Y cómo lo sabe? Bueno, solo hay que mirar su expresión, son declaraciones a gol.
Solo hay que mirarlo a los ojos. Leo es muy feliz en Barcelona, está muy a gusto en el club y tiempo al tiempo. Nosotros estamos muy, muy contentos de que al final llegará la situación favorable. Está jugando muy bien y eso es fundamental.
¡Ay, el futuro de Messi posiblemente solamente lo sepa Leo y José María Bartomeu! Pero ¿y el futuro de Sampaoli? Dicen que si Luis Enrique no sigue, ojito, que podría ser entrenador del Barça, el que es ahora técnico del Sevilla. Oliva, ¿rehuye esa pregunta o también va directo a por ella?
No rehuye ni una sola pregunta. Es más, a veces las preguntas de los periodistas, de nosotros los periodistas, las mejora el propio Sampaoli con sus respuestas. Hoy, eso sí, no ha querido entrar de lleno en el asunto de su futuro, porque efectivamente empieza a estar en las quinielas del Barça si Luis Enrique no sigue, y la AFA tampoco le pierde de vista, la Federación Argentina, para que lidere a Argentina de Messi en el Mundial de Rusia. De momento el profesor la echa abajo y solo piensa en su presente, el Sevilla.
Yo tengo contacto en el Sevilla por 2 años y que la verdad que no pienso más que en este club y estoy vinculado a eso solamente.
Respeto por tanto de Sampaoli para la afición del Sevilla. Seguimos con delanteros. Cristiano, Messi, le toca el turno a Araujo. No hace falta que les cuente la historia de Araujo. Pero ahora mismo, a día de hoy, a punto de comenzar el partido de la Unión Deportiva Las Palmas, Juanfran Cruz, ¿cómo está el caso?
Desde la Unión Deportiva se busca una salida para el jugador o de cesión o de traspaso. Y es que del club creen que lo mejor es que Araujo cambie de ambiente y vaya a otro equipo. En los mismos términos y de la misma manera lo señaló Quique Setién. Cree que lo mejor para Sergio Araujo es que se marche. ¿Tiene un problema con el alcohol?
Yo no lo sé. Yo desde luego no lo sé. No creo que tenga un problema con el alcohol. Creo que es una cuestión de madurez, porque yo le veo llegar a entrenar y le veo correr y le veo trabajar y no es un chaval que tenga ningún problema. Y yo creo que necesita salir de la isla para recuperar su cima y sus sensaciones como futbolista.
En una deliciosa entrevista ayer en el partidazo con Juanma Castaño, Setién dijo eso. Pero Suáncar, jefe de deporte de la cadena COPE, ¿crees que Araujo, saliendo de la Unión Deportiva Las Palmas, puede reconducir su carrera futbolística?
Araujo tiene que reconducir no solo su carrera, sino su vida personal. En cualquier caso, sí, creo que le hará bien salir de Las Palmas, de la Unión Deportiva Las Palmas, y desde luego mejorar en todos los aspectos, empezando por el personal.
Bueno, a todo esto y hablando de delanteros, el último, Yago Aspas, también es noticia por una polémica, la que tuvo con Sergio Ramos el otro día en el Bernabéu. Hoy, en Deportes 4, Santi Peón, que ha dicho el delantero del conjunto celeste.
Esta mañana, Manolo, después del entrenamiento, Yago Aspas se acercó a la grada de Amadroa para firmar algunos autógrafos y en ese momento los compañeros de Mediaset aprovecharon para preguntarle por la polémica sobre el escupitajo del pasado miércoles recibido de parte de Sergio Ramos. El delantero del Celta, intentando zanjar el tema, dijo que había visto las imágenes, pero que él no se había enterado de nada.
Yago, ¿qué pasó con el tema de Ramos?
Nada, yo la verdad que no sé nada. Yo ni me enteré de nada.
¿Viste las imágenes?
Me pasaron un vídeo ayer, pero la verdad yo ni me enteré. Si ves que no, ni reacciono ni nada.
¿Y has vuelto a hablar con él?
No. Son cosas que dan el terreno de juego.
Bueno, y la última, les prometo que no hay más de polémicas. ¿Qué pasa en el Atlético de Madrid? Ayer vi en la grada en ese partido con el Eibar que no se animaba. Dani Traver, ¿qué ocurre?
Y es que no animaron hasta el minuto 19 en señal de protesta, porque la afición se queja de varias cosas. Por ejemplo, el nombre del nuevo estadio, la sorpresa que supuso el cambio de escudo y ahora la posibilidad de que también se modifique el himno. Hoy le han preguntado a Cerezo por eso y se las ha apañado para no responder.
¿Qué le parece que la gran parte de la afición rojiblanca se siga pronunciando como hicieron ayer en el partido, que no animaron hasta el minuto 19 y 3 segundos?
Yo creo que estamos en un acto que no tiene nada que ver con los pronunciamientos sobre el Atlético de Madrid. Estamos hablando de la Liga, de un proyecto importante, de un proyecto internacional en que el Atlético de Madrid está completamente de acuerdo. Estamos, como te he dicho antes, en un acto completamente diferente.
Bueno, que no quiere responder. Rubén Martín, respóndeme tú. ¿Hay divorcio entre la afición y la directiva atlética?
Quizá hablar de divorcio sea algo arriesgado porque estaríamos hablando de una situación permanente, pero sí es verdad que hay un par de desencuentros que tienen encabritada la afición del Atlético de Madrid con sus directivos. El primero está claro y es el nombre del estadio. A nadie le iba a gustar el que pusieran, y eso que el Metropolitano es algo que congrega a todos los aficionados del Atlético de Madrid. No les gusta el apellido de Wanda. Y claro, abrir en ese mismo melón también el cambio del himno, que quizá tenga que ir vinculado al del estadio, pero a la gente no le gusta que le toquen los símbolos. Ya dijo Luis Aragonés, usted no pise ese escudo, y seguro que diría usted no pise ese himno. Y si además ahora se abre el melón de las equipaciones, como contó ayer Antoñito Ruiz, lo normal es que esto acabe en un cabreo gordo.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero, hasta el 50%. Son las que tienes que ver solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Bueno, acaba de comenzar la jornada este fin de semana en el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Deportivo de La Coruña. Ayer, aquí en la COPE, Setién dio un toque a la plantilla.
Hay quien es un militar que desde el primer momento no deja ni que se levante una brisa de polvo en el vestuario. A otros como yo, pues que somos gente que, bueno, pues que deja cierto margen. Llega un momento en que eso conduce, pues, siempre a tener más, y ha llegado un momento pues que hay cosas que realmente pues hay que cortar. A 2 o 3 meses pues me pongo, se me inflan así las amígdalas un poco, sí. y entonces pues uno pues salta.
Hospital, lío, discoteca, se le han inflado las amígdalas, Santiago Morellón, ¿a quién ha dejado fuera de la alineación?
Pues el técnico ha anunciado bajas y ha cumplido, se quedan fuera Araujo, Jonathan Viera y Javi Castellano.
Casi nada, ¿y cómo va el partido?
Pues de momento, apenas un minuto llevamos del partido. Deportivo Las Palmas 0, Deportivo La Coruña 0.
Vuelvo contigo en un instante, Santiago. Hablamos de lo de mañana. Abre la jornada de la tarde. El líder, el Madrid, frente al Málaga, pita Gil Manzano. La última nave del Madrid, ¿cuál es, Melchor Ruiz?
Pues que desde las 8:30, Manolo, están concentrados los 19 convocados por parte de Zinedine Zidane, prácticamente lo que tiene sano y disponible. Sopesa realizar varios cambios y descansos en la jornada de mañana. El que será titular en el lateral derecho, no solo mañana, sino durante el próximo mes, es Danilo, por esa baja de Carvajal. El brasileño, que no está teniendo su temporada, ha sido defendido, ¿y de qué manera hoy? Por Zinedine Zidane.
Es injusto. Injusto, pero no tanto de los aficionados, porque yo creo que están detrás del equipo, y a veces cuando pita, no pita solo a Danilo, pita a todos, pero sobre todo lo que se dice sobre de Danilo, lo que escriben. Yo lo veo jugar bien, y sobre todo lo que tiene Danilo es el apoyo de sus compañeros, que es lo más importante, porque yo estoy a 100%, soy a 1000% con él. es un jugador que me encanta.
Que la afición le pite le parece bien, que los periodistas le critiquen ya no le parece tan bien a Zidane. Por cierto, el Málaga, el rival del Madrid, ¿ha llegado a la capital de España, Bautista?
Sí, ya está el Málaga aquí en Madrid, en la capital de España, 18 convocados, Martín de Michelis es la gran novedad junto con Keiko, que vuelve a una lista 4 meses después, no está Sandro, no está Diego Llorente, mañana la pareja de centrales es de tercera, Mikel y Luis.
A todo esto les recuerdo y les digo que el Madrid abre por la tarde y el Barça cierra la jornada el domingo por la noche. En el Barça el nombre propio es Iniesta. Anaís Martí, ¿qué tiene?
Lesión en el sóleo de la pierna izquierda, de momento es baja segura este domingo en Ipurúa ante el Eibar.
Hablamos del partido, otro de los atractivos de mañana, 9:45, González González, el de San Sebastián de ayer, pita el Villarreal-Valencia. Lo primero, ¿peligra el partido, Segarra, por la climatología?
No, a pesar del temporal, Manolo, que está azotando a toda la comunidad, la previsión meteorológica apunta a que mañana a la hora del partido no va a llover. Además, el césped del Estadio de la Cerámica está bien y aguanta mucha lluvia, eso sí, partido de alto riesgo declarado por la Comisión Antiviolencia.
Noticias del equipo de Fran Escribá, Juan, igual.
Sigue teniendo, Manolo, 4 bajas en el cuadro amarillo, Cheryshev, Musacchio, Soldado y Bacambú, pero lo bueno es que recupera 3 futbolistas fundamentales y que mañana va a ser titulares Soriano, Sansone y Jaume Costa.
La última hora del conjunto de Boro, Villarejo.
Simone Sasa es la principal novedad en la convocatoria, aunque parece que el delantero italiano esperará su oportunidad en el banquillo. Vuelve Mangalá tras cumplir sanción y la duda está en el centro del campo. Entre 4 jugadores, Enzo, Mario Suárez, Parejo y Carlos Soler, se juegan 3 puestos.
Oye, Fermín Rodríguez, ¿qué diferencia hay entre el Villarreal y el Valencia? Además, por supuesto, de la que se ve en la clasificación.
Yo diría que la diferencia en la clasificación es la mejor explicación posible a esa pregunta. El Villarreal lleva años con una línea de trabajo clara, con algunos tropiezos de los que ha aprendido para ser más sólido, todo lo contrario que el Valencia, que va a volantazos. En el Madrigal, por ejemplo, se compran jugadores que tienen hambre y se revalorizan dentro de un clima de exigencia y cuidado, una buena química, y mientras que en Mestalla se ficha caro y a la mínima se tira a sus futbolistas a los leones. Y esa confianza en la cantera y en lo español que también acaba generando vestuarios mucho más comprometidos. Matices, todos ellos, que en un derbi, eso sí, no cuentan.
Prepárense porque hay equipos abajo que ya necesitan los puntos como el comer. Primer partido, 1:00 p.m, Español, Granada, pita Clos Gómez. El Granada lo necesita todo, pero la noticia en el Español, ¿cuál es, Gil?
Pues lo de Caicedo. Está pendiente de que Español y Villarreal se pongan de acuerdo. El jugador quiere irse, el Español quiere traspaso, el Villarreal cesión, y ahí es donde no cuadra la operación.
Noticias en el Granada, Jorge de la Chica.
19 convocados, incluidos los 2 últimos fichajes. El descarte ha anunciado Lucas Alcaraz, que será un recién llegado centrocampista con E, que viaja para familiarizarse con sus compañeros. El otro jugador que acaba de aterrizar, el central Igalson, apunta para titular. Y atención, ya está en Granada el tercero del mercado invernal, el delantero Adrián Ramos. Tan solo falta formalizar su contrato para que pase a formar parte de la plantilla de Lucas Alcaraz.
A las 6:30 también el Negalés necesita los puntos, juega frente al Alavés. Munuera Montero pita ese partido, Roberto Arrillaga. Noticias del equipo de Pellegrino.
Pues que a pesar del frío que hace en Vitoria, Benizorroza va a estar en condiciones para ese partido. No tendrá Pellegrino a Fedal y a Kiko Femenía por sanción. Sí recupera a Toquero. La otra noticia es que no quedan entradas a la venta en Benizorroza.
¿Y el Leganés ha llegado ya a Vitoria?
Acaba de llegar sin problemas por la carretera y por las nieves, con las bajas por lesión de Omar Ramos y de Alberto Martín, y con la vuelta a la lista de Herrerín, que va a sentar en el banquillo al argentino Nereo Champán en portería. El otro cambio en el equipo será la entrada de Unai López por Omar Ramos.
Ya saben que todo eso se lo vamos a contar en el tiempo de juego de la COPE, pero además vamos a estar muy atentos de la segunda división. Nos preocupa un partido de UCAM Murcia-Zaragoza y nos preocupa por el viaje del Zaragoza. Jesús Zamora, ahora mismo viajando hacia Murcia. ¿Cómo está el equipo? ¿Dónde estás ahora mismo, Jesús?
Hola, Manolo. Pues problemas en ese desplazamiento del Real Zaragoza, que juega mañana ante el UCAM en Murcia a las 8 de la tarde, pero han salido a las 2:30 de Zaragoza en AVE hasta Madrid. En Madrid, a las 5 de la tarde, han cogido otro AVE que les tenía que dejar en Alicante, pero no han podido pasar de Albacete. La expedición está ahora mismo bloqueada desde hace más de 2 horas en Albacete porque está cortada la catenaria y el AVE no les puede llevar hasta Alicante. Por lo tanto, va a ser otro tren propulsado con gasoil que les lleve hasta Alicante y desde allí un autobús hasta Murcia. Es decir, que nunca antes de las 11 de la noche va a llegar el Zaragoza a Murcia.
Bueno, pues estaremos atentos en el partido pelotazo de la COPE, jornada de segunda de Dubadía.
Elche y Rayo buscan la primera victoria del año, pendientes también del césped del campo del Levante por las fuertes lluvias caídas en Valencia. Javier de los Mozos vuelve este domingo a sentarse en el banquillo del Mirandés, y derbi entre Cádiz y Almería para cerrar la jornada el domingo a las 8.
Y a punto del fútbol internacional, Avilés.
Vuelve la Bundesliga y con derrota del Bayern, de momento 1-0 contra el Friburgo. En Francia destacamos el encuentro entre Olympique de Lyon y Olympique de Marsella. En Italia mañana Milan-Nápoles y el domingo Juve-Lazio. Y en Inglaterra mañana partidazo, sábado 6:30 Manchester City-Tottenham, y ojo porque Guardiola da la liga por perdida.
No, están descartats ya, y ens han descartat, per tant no depèn del partit de demà.
O sea que están descartados, dice Guardiola. Les digo, mercado de fichajes, ya saben, en el partidazo vimos a Rakitic que quiere renovar por el Barça, dispuesto a las negociaciones cuanto antes. Samu García ha sido presentado como jugador del Leganés. Luis Hernández, el central, llega al Málaga. ¿Y quién se acerca al Betis, Escalera?
Para convertirse en nuevo fichaje del Betis, llegaría cedido al Betis sin opción a compra hasta final de temporada.
Nosotros dejamos el fútbol.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. Llama, compruébalo y créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-602 o entra en cofidis.es. 902-602-602.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Arranca el 2017 con Skoda. Estrena un Spaceback con llantas de aleación, asientos deportivos, volante multifunción y radio con pantalla táctil por 12.900 euros. Arranca el 2017 en tu concesionario Skoda. Deja de pensarlo y cámbiate el coche de una vez.
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de enero. Consulta skoda.es.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Oye, vaya cochazo. ¿Y con navegador?
Claro, es la nueva edición limitada del Nissan Pulsar Navi por solo 14.600 euros. Financiando con Magic Plan 3D de RCIBank.
¿Qué? ¡Frena!
¡Me voy a por uno!
¡Corre, que se acaban!
Nissan Innovation that excites.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Bueno, ya saben que ha muerto una persona en el Rally de Monte Carlo y además Carlos Miquel, desgraciadamente, es un aficionado español, ¿no?
Sí, es Jesús Ordóñez Fernández, un aficionado fotógrafo asturiano de 50 años de edad. Era el primer tramo de Rally Monte Carlo y el Hyundai de North Zealand Spaldon se fue de atrás, derrapó, se fue contra el terraplén y en el camino, en el exterior de la curva, se encontró a Jesús Ordóñez haciendo fotos. Le arrolló. Y bueno, es un día de luto en el automovilismo español, así que descanse en paz.
Desde luego que sí. Hablamos de tenis esta noche, esta madrugada juega Rafa Nadal, pero tenemos buenas noticias, Alberto Arauz.
Sí, porque esta mañana Garbiñe Muguruza se ha metido en los octavos de final tras ganar en dos sets a la letona Sebastova, y esta próxima madrugada juegan los cuatro supervivientes españoles en el cuadro masculino. Eso de las cuatro. Nadal se mide a Zverev y un poquito más tarde se enfrentan Ferrer y Bautista, y Pablo Carreño se mide a Istomin Verdugo de Novak Djokovic.
Vamos con los titulares de baloncesto. ¿Qué le ha pasado a Pau Gasol, Albert Díez?
Tiene fracturado el cuarto metatarsiano de la mano izquierda, pasa por el quirófano, baja indefinida, se ha lesionado en el calentamiento del San Antonio Denver. Se habla de mes y medio, incluso dos meses de baja, Lama.
Euroliga, Zalgiris Real Madrid, ¿cómo ha acabado Pilar Casado?
59-74, Merced a un 6-21 en el último cuarto y el acierto de Zopkins con un 4-6 en triples, 13ª victoria de los de Lasso, a una del líder el CSKA.
El Baskonia está jugando en Grecia en Olympiacos, ¿cómo va Roberto Arrillaga?
Pues bastante mal en el tercer cuarto, 52-28 pierde el equipo de Sito Alonso.
Hablamos de motociclismo. Borja González, cuéntame, porque hoy se ha presentado la nueva moto y el nuevo equipo de Jorge Lorenzo.
Jorge Lorenzo se ha presentado hoy, se ha vestido rojo por primera vez
y ha hablado por primera vez también de la moto italiana y de cuáles son esas primeras sensaciones muy positivas en este caso para el piloto mallorquín, que no esconde que quiere luchar por el título.
Molto positiva, ¿no? Un shock importante, ¿no? Quel giorno di Valencia. Mi sono sorpreso de la estabilidad. Yo pensaba que era una moto que...
¿Cómo habla? Esta noche, por cierto, en el partidazo con Joseba Larrañaga va a estar Maverick Viñales, un auténtico especialista y compañero de Rossi. Noticia de balonmano, mañana nos jugamos los octavos. ¿Cómo están los hispanos, Malvar?
Pues la selección española ya está en Montpellier, esta tarde entrenamiento ligero en un gimnasio para comenzar a preparar ese partido de octavo de final. Mañana parte España como favorito, 9-4 ante Brasil. Caso de pasar a cuarto de final, España se enfrentará al vencedor del partido, Croacia-Egipto.
Fútbol sala, noticias, Edu Badía.
Hoy 3 partidos de liga, primera parte Zaragoza 2, Levante 0, a las 9 Burela-Inter y Cartagena-Barça.
Y atención porque hay novedades en el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Depor, ¿qué ha ocurrido, Santiago Morellón?
Así es, Mateo, lo cogió desde arriba aprovechando un rechace y la metió hasta dentro de la portería de la Unión del Deportivo, en este caso en el minuto 13, 1-0 para la Unión Deportiva Las Palmas.
Gana la Unión Deportiva Las Palmas 1-0, se pone por delante el Orequí, que se tiene. Viene Joseba a las 11:30, lo cuenta todo, y ahora a escuchar a Colmenarejo.
Las 9, las 8 en Canarias.